buenas, querida audiencia, bienvenidos acá a Escuela Abierta. Saludos cordiales a todos. Saludos cordiales a todos, tanto en FM como en online. Recuerden que emitimos para todo el mundo desde www.escuelaabierta.es y www.universalproyecto.org. Y de esta manera, con esa rica melodía, iniciamos un programa, el programa concretamente de Encuentros. Encuentros en la obra nada más y nada menos de Los Pobres de mi Tierra. Los Pobres de mi Tierra en el programa Encuentros. Los Pobres de mi Tierra, de J. y Hades, aquí con ustedes en Ondas del Conocimiento, en Escuela Abierta. Agradecidos también a los trabajos y a los mensajes y a las opiniones que nos mandan al foro de escuelaabierta.es. Igualmente, las opiniones y trabajos que nos mandan a universalproyecto@gmail.com. Los Pobres de mi Tierra, obra que ya, como venimos diciendo, igual que el resto de J.I.A.D.S., pueden acudir de forma totalmente gratuita a Universal Global de Ediciones. Eso está en cualquiera de las dos webs, sea en escuelaabierta.es o bien en universalproyecto.org. Ahí encontrarán en Universal Global de Ediciones cualquiera de las obras, incluida Los Pobres de mi Tierra, y de manera totalmente gratuita. Las personas que nos comunican de cómo no están duchas en internet, les comento de que, por ejemplo, personalmente yo cojo la web de escuelaabierta.es y en la librería a la que acostumbro que me hagan fotocopias, etcétera, o compro material, ahí le pido de que entren en esa web, escuelaabierta.es, y en Universal Global de Ediciones hago que me fotocopien las obras que yo quiera. Y así, si no quiero leerlas así en pantalla, pues la puedo hacer como estoy acostumbrado, en papel. Por ahora ese es el medio para acceder. Y es totalmente gratuito. Bien, pues Los Pobres de mi Tierra. Los Pobres de mi Tierra no es que esté dando mucha polémica, es que es un libro de polémicas, puesto que hay una fuerza imperante que es la que gobierna el planeta entero, que son las que se están enriqueciendo, enriqueciendo a costa de la mayoría de la población empobrecida. Por las ideas que viene dando, simplemente por las ideas que viene dando, y las ideas que viene dando Los Pobres de mi Tierra están aferradas, construidas, consolidadas desde la verdad, desde la realidad. Y eso duele, eso parece que no gusta, no gusta a el que prefiere continuar en el estado de desigualdad al que estamos abogados, parece que quieren de forma indefinida. Claro, los que quieren que continuemos de esta manera, abogados a la desigualdad y creciente desigualdad, porque vemos que el pobre es más pobre, incluido en los países ricos, enriquecidos. No vayan a creer que esto es un problema de los países empobrecidos. No, no, no. Es de los países enriquecidos también. Y parece ser, como digo, que lo único es interesados, lamentablemente, de que la situación continúe tal cual está, es, pues, los que quieren que sigan este ritmo de desigualdad, los enriquecidos. Y eso, como ven, no puede ser. No puede ser porque es incorrecto, es perjudicial. Y lo incorrecto y perjudicial es totalmente corrupto. Y lejos estamos de que el planeta, pues, se convierta en un planeta lleno de corruptos. Eso estamos lejos y eso no lo permitimos. Y por eso Los Pobres de mi Tierra nos va dando una serie de realidades, por un lado, de lo que está sucediendo y el por qué. Y hasta nos está diciendo el por qué y a quién les interesa este disparatado aumento y creciente constante de desigualdades, aumento creciente de que el pobre sea más pobre. Nos lo viene dando en Las Pobres de mi Tierra, pero es que también paralelamente nos viene diciendo de qué manera podemos lograr que nuestras personas puedan dedicarse a un trabajo y puedan lograr de ese trabajo un fruto para sustentarse, por lo menos de lo mínimo que necesita una persona para vivir diariamente, no de la forma a la que se ha abogado. Y este desglose, esta estratificación a nivel global y a nivel de capas sociales y a nivel individual incluso, se viene haciendo de una forma pues totalmente científica. ¿Por qué no vamos a decir esa palabra? Totalmente científica porque nos da datos constatados, verídicos y reales. No imaginarios, no hipotéticos, no. Sobre cosas que están constatadas y que están ahí golpeando y aplastando al conjunto de las sociedades de este planeta. Y al planeta incluido, porque una de las consecuencias es que el planeta está sufriendo lo que no está escrito. Que también interesa de que no lo percibamos. Esto último que nos decía, o en distintos programas que ya no lo hemos entresacado, como por qué tiene que continuar y a quién le interesa que continúe este grupo de sociedades sobreprotegidas. Sociedades sobreprotegidas que son justamente las únicas que tienen acceso a poder comprar para poder devorar, porque no le da tiempo a consumir, sino a devorar y a desperdiciar y a derrochar. Son las únicas que tienen acceso para comprar el 80% de lo que se produce en el mundo. Eso no tiene por dónde cogerse. ¿Y eso a quién le interesa? Primeramente le interesa a los causantes de estas situaciones, a los que han prometido tanto y prometen tanto, y nosotros como maná, como borregos, vamos a apoyarles. Pero es que esos que nos prometen tanto y nos sobreprotegen tanto en detrimento de otras naciones, en detrimento de otras poblaciones, de otras sociedades, de ahí se radica la sobreprotección, pues no tiene por dónde cogerse. Y esa sobreprotección es incorrecta, es perjudicial, por lo tanto es corrupta. La actitud actual es corrupta. Los hilos que mueven a los que tanto nos sobreprotegen, ahí los tenemos y nos lo viene diciendo momento por momento Los Pobres de mi Tierra. Las grandes corporaciones, las grandes economías, grandes, con mayúsculas grandes, no mayúsculas pequeñas, mayúsculas muy grandes. Grandes corporaciones, grandes economías que se han levantado, pues, de una manera poco correcta, bastante perjudicial. Por lo tanto, si es perjudicial, es bastante corrupto. Por lo tanto, no tiene viabilidad. No tiene viabilidad. De ahí que las sociedades no vayan a más. Vayan a menos. Los ciudadanos no vayan a más de mayor comodidad, de mayor calidad de vida. Vayan a menos, a más esclavitud, incluido los sobreprotegidos. Pero cuando también el autor nos dice sobreprotegidos, pero no solamente se está refiriendo a ciudadanos de los países enriquecidos, también se está refiriendo a ese grupo de sociedades que habitan los países empobrecidos, pero que son la élite económica de esos países. Son grupos sociales sobreprotegidos. Sobreprotegidos, insisto, pero con el agravante de el gran perjuicio a la mayoría de la población del mundo, principalmente de los empobrecidos, pero también de las sociedades enriquecidas, su parte más negativa, que son los pobres y empobrecidos de esas sociedades enriquecidas. Bien, los pobres de mi tierra no solamente nos viene dando ese estudio científico, un estudio científico social, punto por punto, como no sé si jamás habrá hecho, pero escuchado difícilmente, porque en los debates, lamentablemente, lo único que se cacarea, lo único que se ladra, lo único que se rebuzna, lo único que se expulsa, es el querer tener razón y aplastar al contrario. El defender un color en contra del contrario. Pero si aquí no hay que tener color, aquí no hay que tener contrario ni a favor ni nada. Aquí todos tenemos una línea, la línea de la verdad, la línea de lo correcto. Y usted, en el momento que está defendiendo un color determinado, ya está caminando sobre formas resbaladizas, porosas, incorrectas. Aquí no se trata de defender la razón. Claro que hasta el peor de peores tiene su razón para actuar como lo hace o como lo hizo. No se trata de defender la razón. Se trata de buscar y defender y sacar afuera la verdad, la realidad. De eso se trata. ¿Para qué quieres tanta razón? Como nos dice en uno de los artículos, concretamente en Vosotros los Humanos. ¿Para qué queremos tanta razón? ¿Para qué queréis tanta razón si no sois capaces de buscar solución? ¡Fuera las razones, hombre! ¡Fuera las razones! Vamos a buscar soluciones. Vamos a buscar soluciones. Y J. Iades, en Los pobres de mi tierra, nos está dando una verdadera solución. ¿Incómoda? Claro que sí. Incómoda, pero no para el ciudadano. Incómoda para los que creen que son dueños de las riendas de un pueblo. Y las riendas de un pueblo es el pueblo mismo, no los que creen tener las riendas de ese pueblo. Las riendas del pueblo es el pueblo mismo, es el ciudadano mismo, es el ciudadano soberano. Y sobre esas bases no podemos escatimar ni podemos regatear. Tenemos que ir de firme sobre unos cimientos sin porosidad. Y un cimiento sin porosidad no lo podemos buscar en el amaño, no lo podemos buscar en la mentira y en el engaño, no lo podemos buscar en el amiguismo, no lo podemos buscar en el favoritismo, en los sobornos. Ahí no podemos encontrar unos cimientos consistentes, sólidos, sin porosidad. No, ahí encontramos unos cimientos con socavones, que en el momento que se mueve un poco sale la podedumbre por todos los sitios. Claro, no ves que está lleno de socavones, no ves que está lleno de porosidad, no ves que es corrupción, porque son construidos sobre formas incorrectas. Y lo incorrecto es perjudicial. Y volvemos que lo incorrecto y perjudicial es corrupto. Bien. Verdaderamente, Los pobres de mi tierra nos da esa solución. Una solución a mano. Una solución a mano. Y me estoy dirigiendo a los pueblos y a los gobiernos de los países empobrecidos. De los países empobrecidos, en primer lugar, porque es donde hay mayor masa de población sufriendo el azote del hambre, el azote de la indiferencia, de la desigualdad. Principalmente me estoy refiriendo a esos pueblos, a esos ciudadanos que conforman los estados de los países empobrecidos y a sus gobernantes, por muy manchados que estén, por muy sobornados que estén, me dirijo a ellos, a vosotros. Porque como, y sigo y continúo sacando a relucir ese hermoso y hermano país que es Argentina. Claro que en África también se da. la desigualdad de repartos de tierras. Claro que en España también, claro que en América, claro que... Pero pongo ese pueblo querido, esa nación querida que es Argentina. Argentina es dueña un puñado de terratenientes, consentidos, corruptos, corruptos, porque es impropio, porque es perjudicial, porque es incorrecto, y lo impropio, lo incorrecto, lo perjudicial es corrupto. Las mayorías de un estado, de las tierras de un estado, no pueden estar en manos de nadie, salvo de las familias que componen las sociedades de ese estado, las familias que componen las sociedades de esa nación. Esos son los verdaderos dueños de las tierras que conforman las fronteras de ese estado, de ese país, de esa nación. Lo demás, no, no corresponde de verdad, no corresponde. Y algún día tendremos que escogernos y decirnos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si esto que estoy haciendo no lo quiero ni para mí, no solamente para los míos, no los quiero ni para mí, ¿cómo voy a continuar dando los pasos corruptos de hacer a los demás lo que yo no quiero ni para mí? Si no lo quiero ni para mí, algún día tendremos que dar ese paso valiente. Y ese paso valiente siempre, siempre está ahí a mano. Nunca es tarde, siempre, siempre está ahí a mano, de verdad. Vamos a darlo. Con que empiece uno, ya las sociedades son como esas balsas de agua, que cuando se tira una chinita, una piedrecita, esas ondulaciones van repercutiendo a una y otra, a una y otra, a una y otra zona de esa balsa, de ese lago. Pues así ocurre en las sociedades. Así debemos de empezar a actuar, buscando lo correcto, buscando las bases de lo correcto, las bases de que no perjudique a nada ni a nadie. Y J.I.A.D.S. en Los Pobres de mi Tierra nos viene dando una solución a mano, ya digo, a mano. Nosotros precisamente nos habíamos quedado en la lectura de las páginas donde nos venía insistiendo, porque ya no lo repite en páginas anteriores, insistiendo de la realidad de levantar un estado, una sociedad, una comunidad. Justamente nos venía diciendo, nos dice, a pesar de que, porque esto ya pertenece al programa anterior, pero vamos a tocar un poquito los renglones estos. A pesar de que los estudios recogidos nos ofrezcan unos datos totalmente claros de cómo que desde la tan afamada globalización, las desigualdades de la renta y las desigualdades de la propia riqueza han aumentado de manera considerable e insostenible, de esa manera podemos asegurar que el estado actual no solo se va a mantener, sino que no existe motivo adecuado y suficiente para impedir que se tenga que afirmar de cómo irá en caída a extremos aún más severos, especialmente porque ya se viene cayendo en la zoncera fácil de dar la razón de cómo no hay soluciones fáciles para el subdesarrollo. Y eso nos tienen convencido, de que no hay soluciones fáciles para el subdesarrollo, pretendiendo atribuir de cómo esas naciones carecen de factores claves que ofrezcan soluciones cruciales para un desarrollo económico. Y los entendidos, que son los poderosos, que son las élites políticas y las élites económicas internacionales, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al Banco Central y nada menos que a la misma Corporación de las Naciones Unidas, ya dicen, ojo, que vosotros como tercermundistas, vosotros como países pobres, porque no le dicen países empobrecidos, como aquí se les dice. Se le dice países pobres, como diciendo, la culpa es vuestra. Es como lo que decíamos en páginas anteriores, de cómo en reuniones entre financieros ricos, o entre grandes capitalistas, en las reuniones familiares entre ellos, o de amistad entre ellos, tienen asumido de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. ¿Así? Porque es un vago. Porque lo único que le gusta es echar la siesta. Ese es el razonamiento que tienen entre ellos. Y además que ellos utilizan una lógica aplastante, ya que estamos hablando de razones. Y es que, bueno, si trabajaran como yo, se dicen, entre unos y otros, afirmando como borregos que efectivamente lleva toda la razón. Si trabajaran como yo, ¿qué impedimento tendrían para tener la riqueza que yo tengo? Esa es la ley de su razón. Y aquí, ahora, en estas líneas que acabo de repetir de nuevo, porque ya digo, se dijo en el programa anterior, la realidad que se maneja es que, como los factores claves que ofrezcan soluciones verdaderas, cruciales, para un desarrollo económico, no lo tenéis vosotros, es decir, no lo tenéis vosotros los países subdesarrollados, porque aquí estamos los especialistas, que es el Banco Central y los propios organismos de las Naciones Unidas, todas basadas en la comparación y fiel espejo del desarrollo devastador que los países de la élite económica mundial vienen llevando a cabo. Pero es que las políticas del Banco Central y las políticas de las Naciones Unidas, cuya vara de mando está en los mandamás de los directivos de los países enriquecidos, si el Banco Central está en manos de la dirección, la jerarquía del Banco Central pertenece a los directivos de los países ricos o enriquecidos, si las propias Naciones Unidas es manejada a capricho incluso, ¿por qué no? Fíjese en qué palabra más fuerte digo, lamentablemente. ¿Por qué no? Por las élites de los países ricos, si el Fondo Monetario Internacional está manejado por las élites de los países ricos, ¿qué políticas se van a llevar a cabo para solucionar el problema de crisis provocado por esos países enriquecidos hacia los países empobrecidos? ¿Qué política de desarrollo se van a llevar a cabo? ¿Políticas de qué? ¿Política de defensa para que los países enriquecidos sigan enriqueciéndose? Porque siempre se les pondrá el pie encima a los países empobrecidos. ¿Por qué? Porque no les interesa la igualdad. No les interesa que levanten la cabeza. En el momento que levante la cabeza un país empobrecido, ¿qué ocurre? Que se pone a igual por igual con el país enriquecido. Por lo tanto, el chollo y ladroneo de ese país empobrecido se le termina, de ese país enriquecido se le termina. ¿Por qué? Porque el país empobrecido ya se ha levantado cabeza, con sus propias riquezas, cosa que no puede, porque esas riquezas, consentiblemente, se la está extrayendo un país enriquecido. Es más, las corporaciones invasoras de los países enriquecidos. Y se les convence a esos países empobrecidos de que ellos no tienen las claves que ofrezcan soluciones cruciales para el desarrollo de sus economías. pero sí las tienen ellos, los entendidos, es decir, los del Banco Central y los propios de las Naciones Unidas, las élites jerárquicas de las Naciones Unidas. Y esto es lo que viene sucediendo, esto es lo que está viendo hasta ahora. Y eso lo sufre el pueblo, eso lo sufre el ciudadano, la mayoría del pueblo, la mayoría del ciudadano. Porque a uno se les priva de todo, o casi todo, que es el 80% de la población del mundo. Ahí es nada. Que ese 80% de la población del mundo tiene que conformarse con el 20% restante que le dejan de la producción, de lo que produce, se produce en el mundo. Que ya también se han dado datos fidedignos de que hoy por hoy, en cuestión de alimentos, se está produciendo el doble de alimentos, el doble, se está produciendo alimentos para alimentar al doble de la población de lo que habita hoy en el planeta Tierra, el doble de la población. Se están produciendo alimentos. ¿Por qué existen tantos millones de desesperados hambrientos? ¿Por qué está habiendo tanta hambruna? ¿Por qué están muriendo tantos de hambre? Tantos y tantos de hambre. ¿Qué vamos a llamar a las conciencias con esos anunciocitos de pobrecico, ayúdenos? Son ustedes los que tienen que arrimar el codo, que son los que estáis provocando estas situaciones de desigualdad. Porque ya decíamos en otros renglones, y así parece que no voy a empezar yo hoy, ya decíamos en otros renglones, ustedes sabrán el dinero que vienen fabricando. Ustedes sabrán el dinero que se viene fabricando diariamente. Ese papel de mentiras y engaños llamado dinero, ustedes sabrán el que se está fabricando a diario. Si no para de fabricarse a diario dinero, ¿cómo es que hay padres de familia que no tienen ni un céntimo? ¿Cómo es posible? ¿A quién y a dónde va a parar ese dinero? ¿Para qué están fabricando ustedes ese dinero? Ese papel de mentiras y engaños llamado dinero. Inconsentible, inconsentible. Bien, bueno, vamos a seguir con el capítulo, si es que si no, no. Pero son realidades que tenemos que tenerlas ahí presentes para despertar conciencia, para exigir, para denunciar, para decir, vamos, que podemos, vamos a cambiar, que podemos. Ahora últimamente ya lleva algún tiempo poniéndose de ejemplo al pueblo de Islandia, un pueblo que ha hecho echar abajo a gobernantes corruptos, a dirigentes de bancos corruptos. Están metidos en la cárcel, se le ha perseguido, se ha elegido nuevos gobiernos, se ha enfrentado pacíficamente. Ese pueblo, los cambios que viene haciendo es de forma totalmente pacífica, el pueblo de Islandia. Los medios de comunicación vienen diariamente publicando y analizando paso por paso los pasos que viene dando ese ejemplo de pueblo. Que yo sepa, no. Si este viene diciendo aquí, puntualmente, en momentos determinados, en escuela abierta, pero en los medios difícilmente, lamentablemente. Y eso no puede ser. Y puede esto ir cambiando a más para mejor, no a más para peor. A más para peor ya lo tenemos, hombre. Bien, observado desde esa perspectiva, la crisis mundial es un hecho incuestionable para esos mismos países de élite, porque su modo de vida se puede ver seriamente recortado. En especial, cuando se llega a un techo y vemos que tan cacareado derecho de igualdad es reclamado por el resto de países que hasta la presente no han dejado de ser ordeñados hacia el beneficio no propio, sino ajeno. Porque esos países, los ciudadanos de esos países, están siendo ordeñados hacia un beneficio no para ellos, sino para ajeno, para los países enriquecidos. Y los ciudadanos de esos países, y los ciudadanos de los países pobres, de los países ricos también, pueden y deberían de decir ya está bien. Nosotros también tenemos derecho a esas comodidades, a esa forma de vida, a ese ritmo de vida. Y nos vemos en el dilema que semejante ritmo de vida es una barbaridad si se tuviera que aplicar para todos por igual. Este puede que sea el motivo principal que interese mantener la desigualdad en el mundo. Y por tanto, una creciente e imparable pobreza para el más pobre, al que siempre le podrán llegar algunas migas de la zona enriquecida, si su comportamiento es bueno. Y a la vez nos demos cuenta de una vez por todas, por encima, cómo no de tanto informe y estudio deforme, que la solución de ahora y de siglos atrás ha sido y será en el futuro, un verdadero desarrollo económico interno. Un verdadero desarrollo económico interno ha sido la solución de siempre y va a ser la solución del futuro. Desarrollo económico interno dentro de lo que es la riqueza propia de ese país. Por una simple cuestión milenaria, incluso, y es que cada uno tendrá que labrarse su propia porción de autosuficiencia para tirar hacia adelante sin la sudor de los demás, sino con la suya propia. Y eso es lo que quiere la mayoría del pueblo, del ciudadano común. Quiere tirar para adelante con su propia sudor, no que otros tiren para arriba con la sudor del ajeno. Y eso hay que terminarlo. Y eso se termina permitiendo que cada uno pueda labrar su propia porción de autosuficiencia para tirar hacia adelante sin la sudor de los demás, sino con la suya propia. Es decir, sería el final de un mercado de aprovechados que observen cómo nos han llevado a deparar al resto. Comprobado está de que un desarrollo sostenible y uniforme dentro de un conjunto social, graben estas palabras, comprobado está de que un desarrollo sostenible y uniforme, no desigual, uniforme, dentro de un conjunto social, concretamente dentro de unas mismas fronteras, la labor del campesinado hará que la tierra produzca mucho más. De siempre, esa hermosa faena agrícola y campesina ha fomentado más mano ocupacional, han proporcionado mayores ingresos y, por consiguiente, han contribuido a sostener un verdadero y amplio desarrollo económico. Pero siempre teniendo al margen al mercado expansivo de los aprovechados, que al final echamos mano y nos damos cuenta que son los únicos que se han venido engordando de manera escandalosa, siempre con hermosas propuestas y todo a nuestra costa. Yo me quedaría con estos renglones bien grabados, porque el planteamiento que nos hace, yo creo que puede regatearse. Claro que sí, la razón siempre está ahí. Pero la realidad debe de brillar, y no por su ausencia, sino por su constante presencia. No queremos la realidad de ahora. Queremos una realidad que nos dé, que nos proporcione el sustento diario, con nuestra propia sudor, que obtengamos nuestro propio sustento. No con nuestra sudor que se aprovechen los de siempre y engorden los de siempre a costa de nuestra cada vez más miseria, sin más regateo. Esa creación de grandes organizaciones, económicas, añadiría yo, esa creación de grandes organizaciones solo han servido para mantener a la mayoría a raya y satisfacer la insaciabilidad de los de siempre. Y no hay otra, porque ¿qué no viene ocurriendo en los países empobrecidos con la intervención de estas grandes organizaciones económicas, de estas grandes multinacionales, que se han enriquecido muchísimo más, que se han enriquecido también las élites y políticas y las élites económicas de esos países, pero que ha caído de picao aún más en la pobreza la ciudadanía de donde han intervenido dichas multinacionales, dichas organizaciones económicas? Y estas son realidades que no podemos estar continuamente dándole de lado ni de la espalda. Si en verdad buscamos el bien de un pueblo, el bien de una ciudadanía. Pero es para meditar y a decir, es que si es que lo tenemos a mano, ¿por qué vamos a continuar en esta maraña? ¿Por qué vamos a continuar en este fango? No, hoy sin más lejos he visto a nuestra parte de una juventud, da igual que sean ellos o ellas, y decía, no puede ser una ociosidad tan descontrolada. No puede ser una ociosidad tan descontrolada. ¿Qué beneficio nos puede dar al conjunto y a la persona misma abogarla a esa ociosidad tan descontrolada? ¿A qué le llamamos libertad? Muchos derechos y las obligaciones, ¿en qué quedan relegadas? Y aquí el autor no está hablando, vas a conseguir cuanto quieras de todo lo que necesites en tu vida, pero con tu propia sudor. Y por eso decía, y viene aplicando de cómo esas grandes organizaciones económicas solo han servido para mantener a la mayoría a raya y satisfacer la insaciabilidad de los de siempre. Dividir el dinero. Dividir el dinero. Dividir las labores. Dividir las riquezas. Todo ha ido a deparar a contribuir nuestra propia derrota para permitir que esas nuestras riquezas sean claras, desproporcionales ganancias económicas a las corporaciones multinacionales y a los que son ricos de esos países empobrecidos. ¿Por qué tenemos que dividir nuestro dinero, el dinero de nuestro país. ¿Por qué tenemos que dividir la labor de un país? ¿Por qué tenemos que dividir las riquezas propias de un país? Si con esas divisiones lo único que vamos a lograr nuestro propio fracaso para enriquecimiento y engorde de esas multinacionales y de esos ricos de propios países empobrecidos. Todas cuantas políticas económicas y de desarrollo ideadas solo han contribuido a mantener el sistema creciente de desigualdad de los mercados y por consiguiente de pobreza. ¿Por qué tiene que ser así? ¿A qué están jugando esos especialistas? ¿Por qué tenemos que seguir con ese tipo de políticas económicas sacadas de los intereses de las élites políticas de esos países enriquecidos? ¿Qué cuenta el resto? ¿Cómo va a crecer la economía de un país si ya de por sí se le estás aplicando unos intereses desde fuera de casa, que son las grandes economías extranjeras? ¿Cómo va a crecer ese país si ya se le está puzando y sangrando para beneficio de esas economías extranjeras? Por lo tanto, todo estudio que se realice, ¿a favor de quién va a ir? Pues a favor de los enriquecidos, que son también los que tienen el mando y las riendas de las grandes corporaciones, no de las grandes corporaciones, de multinacionales, sino de las grandes entidades bancarias del mundo, como son el Banco Central y el Fondo Monetario Mundial. No podemos seguir retozándonos en la tan afamada burbuja económica de pocos años atrás, porque eso no es cierto. Esa burbuja económica, vamos a ver también si nos aclaramos, esa burbuja económica era de bienestar para los inquilinos de las naciones enriquecidas, de siempre. La burbuja económica no era una burbuja económica de todo el mundo. La burbuja económica, o esa afamada burbuja económica, de pocos años atrás, es una burbuja económica que era de bienestar para los inquilinos de las naciones enriquecidas de siempre y las susodichas élites ricas de los países empobrecidos. Para eso ha sido, no para el resto de la población. Pero en tales países empobrecidos, la pobreza y el hambre han sido la tónica lamentablemente común en sus miserables vidas. Por lo tanto, no hablemos de una burbuja económica de años atrás a niveles globales. No, hombre, burbuja económica, hablemos de estos a pocos años atrás, pero para los países y las sociedades de países enriquecidos y para las élites ricas de esos países empobrecidos. Pero los ciudadanos de los países empobrecidos, la pobreza y el hambre han sido la tónica lamentablemente común en sus miserables vidas. Tampoco nos engañemos entonces. No continuemos hablando de evidencias en la mejora o aligeramiento de deudas de nadie, ni tampoco de desarrollo y mejoras de derechos de alguien, puesto que en esa época de bonanza económica de algunos, que insisto, ha sido a costa del sacrificio y sudor, empobreciendo a otros, no hubo buena voluntad sincera de sinceras soluciones en unos derechos de desarrollo de igualdad. No hubo buena voluntad de sinceras soluciones en unos derechos de desarrollo de igualdad en esa época de bonanza para esos pocos países enriquecidos. Hoy día, hundidos aún más los pobres en la pobreza y elevados aún más los ricos en sus depravantes riquezas, no hablemos de soluciones correctas de nadie, pues las buenas voluntades están aún más escondidas y maquilladas. Y para entender esto, yo creo que no, la verdad es que no creo que haya que ser muy entendido y muy estudioso, porque son realidades, crudas realidades. Es más, esas mismas élites económicas de países empobrecidos, ojo al dato, élites económicas de países empobrecidos prefieren, prefieren continuar agarrados a las grandes corporaciones extranjeras, prefieren continuar agarrados a las multinacionales del mercado mundial, mucho más que intentar ayudar a sus propios ciudadanos de sus propios pueblos. La funcionalidad de los mercados internacionales se les ha otorgado la propiedad de poseer una acaparación tan poderosa que cualquier iniciativa de cambio equitativo está ya forjado en el fracaso por esa falta de interés de que así no suceda, de que no suceda esa equiparación, esa igualdad. De ahí que la pobreza sea más pobre y la riqueza aún sea más rica. La pobreza sea más pobre y la riqueza sea más rica. Qué triste, ¿verdad? Qué real y qué crudo, ¿verdad? Recuerden que estamos con la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Le pedimos desde aquí también y desde Unión Universal Desarrollo Solidario, le pedimos que se hagan en nuestros pregoneros, pregonen esta obra, háganla llegar a nuestros responsables, háganla llegar a las asociaciones, a las organizaciones, al conjunto de las personas. Háganla llegar también, muy importante que la hagan llegar a nuestros docentes, porque a través de ellos llegaremos a nuestra juventud. Y si esta obra, no solamente Los pobres de mi tierra, también Metamorfosis con Dios, también Ley del Conocimiento, digo, si estas obras, también las de conciencia social, cómo no, estas obras las hacemos llegar por medio de nuestros docentes a nuestra juventud, por seguro que el despertar de conciencia, pues como se dice vulgarmente, dirá, existe el milagro, porque veremos en nuestra juventud propia ese despertar de conciencia, pero con mensajes de verdadero valor, hombre, con mensajes de verdadero valor y valor profundo, como es esta misma de Los pobres de mi tierra, como es la de misma de Los metamorfosis con Dios, como es la misma de Ley del Conocimiento. Pero hagámosla llegar a nuestros responsables políticos, hagámosla llegar también a nuestros responsables sindicales, hagámosla llegar a nuestros universitarios. Es necesario, porque según nos alimentemos, así podremos desarrollarnos. Si nos alimentamos con formas correctas, que enriqueza más hermosa, ¿verdad? Bien, vamos a continuar un poquito más, que ya casi nos toca el final del... casi el final del programa. Vamos a ver qué nos sigue diciendo esto de los pobres de mi tierra. La defensa de los mercados globales solo interesa al que continúa acaparando dichos mercados. Y qué cierto es. La defensa de los mercados globales solo interesa al que continúa acaparando dichos mercados. Es decir, a las corporaciones y multinacionales de los países enriquecidos. Su defensa a ultranza de tal situación global es tan feroz como ciega es su misma ansiedad de ser dominantes por encima de cualquier firma, por encima de cualquier decreto que empuje a dar pasos hacia un verdadero sentido de igualdad. Porque estamos viendo que la igualdad no interesa a estos países enriquecidos, que la pobreza sí interesa a estos países o a estas corporaciones de enriquecidos. Además, por igualdad, imaginen si tuvieran que sí debieran devolver toda riqueza robada y engañosamente conseguida mediante sobornos y corruptelas de mismas élites de los países allá por donde continúan interviniendo. La ruina de estados empobrecidos está más que garantizados, sabiendo como sí se sabe que las propias élites económicas y las propias élites políticas carecen de toda voluntad y motivación para proteger y fomentar la economía y el desarrollo interior de sus propios países. Carecen de toda voluntad y motivación para proteger y fomentar la economía y el desarrollo interior, donde a cambio derivan hacia comportamientos que incidan en las macroeconomías de las corporaciones extranjeras. Para tenerlas satisfechas y contentas, no importa cuánta riqueza se lleven ni cuánta tristeza de miseria y pobreza dejen. El caso es no ayudar a su propio pueblo, pero sí hacerlo ciegamente hacia esas multinacionales de mercados mundializados. Poblaciones severamente empobrecidas. Cada estratificación que realizamos del conjunto de sus estructuras sociales, tanto a niveles de los sistemas políticos como de los propios sistemas económicos, nos lleva a una única lectura más que saturada en confirmarnos que las desigualdades de las técnicas dirigidas a suministrar un desarrollo adecuado y sostenible no va a funcionar. Sabiendo previamente la realidad de las acciones, las partes actoras actúan en la materialización de dicho proceso, de que la igualdad no va a funcionar. Sabiendo y comprobando esto, la misma labor de un investigador social que ya previamente ha realizado punto a punto dicha estratificación, dando a conocer la realidad de lo que con alto porcentaje de posibilidades va a suceder, ¿a quién quedan relegados sus investigaciones cuando de manera insistente se le va haciendo caso omiso? Es decir, ni caso. Yo creo que está claro, ¿verdad? Nos están diciendo ahora, tenemos a verdaderos investigadores o científicos sociales. ¿Qué? que sacan la realidad de lo que con alto porcentaje de posibilidades va a suceder. Eso lo saca el investigador social. Eso lo saca la labor de un científico social. Y lo saca a relucir. Y dice, ojo, que esto va a suceder con alto porcentaje de posibilidades. Y a pesar de eso, ¿a dónde quedan relegadas sus investigaciones? ¿A quién no le interesa la solución que aporta un científico, un investigador social, cuando nos da soluciones verdaderas? Aquí hay un estudio científico. Aquí hay una investigación científica que es la que se viene exponiendo mediante los pobres de mi tierra. ¿A quién no le interesa? Sino a esas élites políticas y élites económicas que son las que prefieren seguir engordando a costa de la miseria de la mayoría. La hecatombe de los fracasos, la hecatombe de los fracasos son realidades que están ahí, denotando el destacar de una creciente ruina para unas mayorías, para unas mayoritarias poblaciones muy ricas en toda clase de materias primas, porque cuando hablamos de las realidades de los países empobrecidos, estamos hablando de poblaciones muy ricas. Aunque sean países empobrecidos, estamos dirigiéndonos a poblaciones muy ricas en toda clase de materias primas, frente al exagerado enriquecimiento de unas minorías que llaman más allá del escándalo. Así, en tan notable análisis, podemos afirmar desde estas mismas líneas que el mercado no solo viene, sino que tiene devorado a las personas tanto de las capas sociales empobrecidas como de las escaladas peligrosamente derrochistas sociedades enriquecidas. Porque eso somos, las sociedades enriquecidas, sociedades peligrosamente derrochistas, peligrosamente o con una ociosidad muy peligrosa. Eso somos también las sociedades enriquecidas. Incluso las innumerables acciones calificadas de buena fe y ayuda semi-altruista van equipadas de medidas de igual extremo de enriquecimiento. Toda acción humanitaria que se está haciendo lleva igualmente unas técnicas de enriquecimiento. Cuando aquellas ideas tan excelentes que parecían de cómo los países ricos ayudaran a los países más pobres, enviando a sus propios expertos en agricultura a esos estados más pobres, con el buen fin de enseñar a propios campesinos en el cultivo de sus tierras de manera más eficaz y productiva, con diferentes equipamientos y productos químicos que facilitaran y aumentaran de manera considerable la producción, porque esto lo llevó a cabo las organizaciones internacionales. Las organizaciones mundiales cogieron de los países ricos, cogieron a sus expertos, a los expertos en agricultura, y los enviaron a los estados pobres, con el fin, como nos viene diciendo, con el fin de enseñar a los propios campesinos de esos países pobres en el cultivo de sus tierras de manera más eficaz y productiva, con diferentes equipamientos y productos químicos que facilitaran y aumentaran de manera considerable la producción. Fíjense a dónde depara esta humanitaria actitud de los expertos enviados, expertos en agricultura, enviados por los organismos internacionales para ayudar a los al campesinado de los pobres. Bien, y dice, y eso sucedió así y de esa manera, pero con muy diferentes previsiones, porque en esos países pobres la acción de la élite económica de dichos países logró hacerse mucho más rico con tan elevado nivel de producción, pero el campesinado pobre se empobreció aún mucho más. Para eso sirvió la estrategia de las organizaciones internacionales como la FAO, no nos olvidemos de ella, enviando a sus expertos en agricultura a los estados más pobres. Y se les enseñó a los pobres, pero con qué avidosidad, de qué manera se revolvió la cosa para que las élites económicas de dichos países pobres lograra, gracias a ese sistema que aplicaron estos expertos en esos países pobres, pues estas élites económicas de dichos países pobres se aprovechara para incrementar considerablemente su producción, logrando que el campesinado pobre se empobreciera aún mucho más. El producto se cotizaba en el mercado internacional. El producto que cotizaba en el mercado internacional era la fuente principal de esa producción de los terratenientes ricos, a fin de venderlos y de abastecer ese mercado, el mercado internacional. Los productos de consumo local dejaron de cultivarse en su mayoría. Así tenemos el resurgimiento de esa espiral devoradora, donde los ricos terratenientes de esos países, además, recibían gratificaciones e incentivos económicos, donde derivaban a comprar muchas más tierras, mientras el pequeño campesinado se quedaba sin tierra alguna. En esta terrible espiral, ya no es que el rico se hacía muchísimo más rico y el pobre mucho más pobre. No. Hay que añadir de cómo los ciudadanos quedaban hambrientos, mientras los poderosos de ese mismo país no paraban de exportar sus producciones a otros estados. Así que vuelvo a retomar nuevamente la urgente necesidad de que los estados especialmente empobrecidos se reconstruyan internamente en sus propios mercados, puesto que si hasta el presente han venido enriqueciendo a otros mercados exteriores, con mayor motivo podrán enriquecerse y vivir de manera humana con la producción que su propio esfuerzo realice para sí mismo, sin intervención de organismos ni multinacional externa. Bien, yo creo que vamos a dejarlo aquí, en estas crudas realidades que nos viene entresacando y matizando y puntualizando el autor en esta obra, titulada nada más y nada menos Los pobres de mi tierra. Qué crueldad de mercado hemos desarrollado, ¿verdad? Qué crueldad. Bien. Hemos estado en el programa Encuentros con los pobres de mi tierra. Agotador, porque fíjense los datos y de qué manera vamos entresacando la verdad. Para sanarte, bodhisattva. sido un lujo estar aquí con ustedes. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos, por seguirnos, por pregonarnos. Gracias de corazón. Sí, llevan razón. Invitamos al resto de las emisoras también que hagan acopio de estos trabajos para que lo pregonen en sus medios, para que la verdad, por fin, ondee por encima de todo. De boca en boca, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo, de boca en boca, que corra por todo el mundo, para que los pobres de mi tierra sea un despertar de conciencia real. Que tenemos que ponernos a cavar para labrar la tierra, vamos a ponernos, que no se nos van a caer los anillos de la mano, como se dice. Vamos a hacerlo. Pero que esta peligrosa ociosidad vaya teniendo su fin. Que esa peligrosa industria de productos tan inútiles vaya teniendo su fin. Vamos a buscarle a familias un trozo de tierra que puedan trabajarla y que con su sudor puedan sacar el fruto de lo que necesitan en su vivir. A las familias, sí, a las familias. De boca en boca háganse también nuestros embajadores y pregoneros para que conozcan las obras como esta, los pobres de mi tierra. Y ya sabe, estimado amigo, si nos está escuchando en esta o en las siguientes veces que se repita el porqué de este título, que no es de mi tierra de aquí, que es de mi tierra de todo el planeta. Gracias y hasta la siguiente, que es muy fácil, les digo, que es simplemente por medio de Universal Global de Ediciones, de forma totalmente gratuita. El conocimiento, deberíamos también de plantearnos eso. El conocimiento debería de ser un legado gratuito a todos, ¿verdad? Bien, gratuito en el sentido de que podemos acceder por medio de escuelaabierta.es y de universalproyecto.org. Gracias, gracias sinceras y hasta la siguiente. Gracias.